a decirles que vayan a un libro que me imagino que ya ustedes también saben. ¿A qué libro vamos? Al libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mucho tiempo hemos estado aquí y por mucho tiempo, si el Señor así nos lo concede, continuaremos aquí estudiando Hechos de los Apóstoles, la manera en que el Espíritu de Dios usó a esos siervos de Dios para que expandieran el Evangelio, para que dieran testimonio con sus vidas de cómo Cristo los había transformado a ellos, y ahora ellos eran los instrumentos escogidos de Dios para que otras vidas oyeran el Evangelio y fueran transformadas. Hechos capítulo 11, a partir del versículo 19, estamos en este pasaje. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Señor, muchas gracias una vez más por tus misericordias al concedernos venir a tu palabra. Abre nuestros ojos para poder ver las maravillas tuyas, Señor. Danos oídos para oír y ayúdanos a evitar las distracciones. Y concede que esta tu palabra sea usada por tu Espíritu para transformación de nuestros corazones, para edificación de los santos, para la salvación de los incrédulos. Este es nuestro ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de empezar el sermón, acabo de recordar que el miércoles, nuestro tiempo de culto regular de oración, no lo tendremos por el ser festivo de Año Nuevo, este miércoles próximo, día primero. ¿Es día primero? No, sí, es día primero. Y esta tarde sí nos reunimos para traer súplicas y peticiones al Señor por este año próximo 2020. Así que esta tarde a las 6 tenemos nuestro culto regular. Bien. Para los que están con nosotros regularmente, recuerden que este pasaje nosotros lo dividimos en cuatro puntos. En primer lugar, los versículos 19 al 21, Jesús el Señor es predicado y se inicia la primera iglesia gentil en la ciudad de Antioquía. En segundo lugar, la iglesia apostólica en Jerusalén se entera de lo que está pasando en Antioquía y enviaron a Bernabé para confirmar el obrar salvador de Jesús en Antioquía. En tercer lugar, Bernabé busca a Saulo para que le ayude a afirmar la iglesia en Antioquía por medio de la enseñanza de la palabra. Y en cuarto lugar, los hermanos de la iglesia de Antioquía comparten generosamente sus bienes con los hermanos necesitados en Jerusalén, en aquella situación particular de hambre que se presentó. Ya hemos considerado nuestros primeros dos puntos. La manera en que Dios abrió la iglesia en Antioquía. ¿Qué fue lo que Dios usó? Creyentes comunes y corrientes que estaban siendo perseguidos desde Jerusalén, se regaron por las diversas ciudades y llegaron hasta Antioquía, una ciudad sumamente pervertida. ¿Y qué hicieron ellos? Por dondequiera que iban, hablaban la palabra del Evangelio. Y con el aspecto del prejuicio que había, primariamente se concentraban en los judíos, hasta que unos hermanos le hablaron a griegos. Y Dios se agradó con poder de usar ese evangelio predicado y una multitud creyó y se convirtió al Señor. Ese es el obrar de Dios. Que quede claro que es el poder y la gracia de Dios actuando a través de instrumentos débiles como nosotros. Así se formó una iglesia. El evangelio es proclamado con fidelidad. Cristo es manifestado como quien Él es, el Señor. Y Dios aprueba esa proclamación del evangelio y convierte a las personas. ¿Y qué pasó? Los hermanos en Jerusalén se enteraron. Y al enterarse de que está habiendo una conversión masiva de personas en Antioquía, los gentiles, los no judíos, se están convirtiendo. Y no pocos, sino muchos, enviaron apropiadamente a un mensajero, a un comisionado por ellos, a Bernabé, a quien ellos habían puesto por sobrenombre Bernabé. Era José que se llamaba. Y esto porque él era un hombre de estímulo, de consolación, de ánimo. Era generoso y se preocupaba por aquellos que estaban en necesidad y sabía compartirlo de él con otros. Pero a la vez tenía claramente un carácter probado de ser un creyente genuino. Dice Lucas que este hombre era bueno en su característica de ser un servidor, pero estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. De manera que él tenía un discernimiento espiritual y una madurez apropiada para poder ver que la obra que estaba pasando allí no era un asunto provocado por algo carnal o alguna bulla que se estaba haciendo o algún meeting de llamar a la gente y darle cosas para que se creyera que estaba pasando. No, realmente era así. Él pudo discernir claramente cuando él llegó que la gracia salvadora de Dios se había manifestado en ellos. Una persona convertida por Dios es alguien que se deja ver con claridad el cambio que hay. ¿Pueden ustedes reconocer personas convertidas por Dios? ¿Podemos nosotros reconocer a personas que no solamente dicen de labios que Dios los convirtió, sino que de verdad hay un cambio y una transformación? Bueno, Bernabé pudo discernir eso. Y se quedó entre ellos. Y Dios le usó a él como un instrumento para que poniendo sus dones y sus talentos en operación en medio de la recién nacida iglesia en Antioquía, la iglesia creciera y se desarrollara. Miren cómo nos dice el versículo 23-24. Hablando de Bernabé, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que podemos claramente ver cómo Bernabé con sus dones, trabajando entre los hermanos en Antioquía, la iglesia estaba creciendo, se estaba multiplicando apropiadamente. Pero una característica más de Bernabé. Los versículos 25 y 26 nos muestran varias características más de Bernabé. que tiene que ver con el desarrollo de la obra de Dios, el desarrollo de esta iglesia local. ¿Qué hizo Bernabé? Y ese es nuestro tercer punto. Bernabé fue y buscó a Saulo de Tarso, en Tarso, para que le ayudara a afirmar y desarrollar la iglesia en Antioquía. Dice el versículo 25, después, eso es, después de un tiempo, después de un periodo de tiempo, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Qué sencilla estas palabras. Y eso nos dice gran cosa, sí, nos dice gran cosa. Nos dice cosas para nosotros aprender. Bernabé, este fiel discípulo del Señor, está aquí entendiendo y pudiendo discernir la necesidad que esta iglesia en crecimiento tiene de otro hombre de Dios que venga a ayudarle. Y eso muestra una característica que no todo líder tiene. Muestra humildad, muestra comprensión de lo que son sus propios dones y habilidades, muestra su entendimiento y su admisión de sus limitaciones, muestra su entendimiento de que el desarrollo de la obra de Dios es un asunto de equipo, no de una sola persona. ¿Qué estamos viendo en Bernabé aquí? Oh, que Bernabé no está obrando conforme a lo que es una naturaleza, lo que es natural y carnal en uno. ¿Cómo así? Esta es una oportunidad para Bernabé decir: los apóstoles me enviaron desde Jerusalén. El hombre que llegó aquí para ver todo lo que estaba ocurriendo soy yo. Yo soy el enviado apostólico. Fue el primero que llegué a Antioquía. Es el que he levantado esta iglesia hasta este momento. Es evidente la mano del Señor para el progreso que ha habido. No necesito de nadie. Yo puedo solo. ¿No es eso lo que comúnmente nos domina? Y a los que estamos en posiciones, muchas veces eso se convierte en un tropiezo grande. De repente a alguien se le da una oportunidad y tiene una bendición de ser hasta jefe de un departamento. Y la persona se crece. Y en vez de ser más siervo y más humilde y parecerse más a Cristo, él se crece más y se cree que él es la gran cosa y que la iglesia le debe pleistesía y honra porque se debe a él. Se le olvidó que es un instrumento escogido. Se le olvidó que el dueño de la iglesia es Cristo. Se le olvidó que el que edifica su iglesia es Jesucristo y que Él fue que la compró a precio de sangre y que Él continúa siendo cabeza, Señor y Salvador de su iglesia. Y aquí hago un paréntesis. Amados hermanos, una cosa es decir que uno es cabeza de su casa para representar que el varón tiene la autoridad en la casa. Y otra cosa es decir, y no lo digan, que algún pastor es cabeza de una iglesia. Jamás. Eso es herético. Completamente pervertido. Los pastores, o ancianos, u obispos, son cuidadores de la grey, supervisores de la grey, y tienen una madurez y una experiencia en las Escrituras para poder guiar, pastorear y cuidar a la grey que es de Cristo, el rebaño que es de Cristo, según lo que Cristo diseñó, ha dicho en su palabra, y siempre bajo la autoridad exclusiva del único Rey, Señor y Salvador, Jesucristo. Cualquier hombre que quiera imponerle a usted o imponer a su conciencia una cosa que no sea la mente de Cristo, como Él la reveló en su palabra? No le haga caso. E entienda que se le olvidó que Él no es más que un simple siervo con dones que Dios le dio para que lo ponga en operación, igual que a todos los creyentes a quienes les ha dado dones. A unos dones del habla, a otros dones de servicio. De manera que cada función en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es necesaria y debe ser un aspecto de darle gloria a Cristo por cada don que Él ha dado en medio de su iglesia. Entonces, a los pastores no se les debe ninguna cosa. Por su trabajo, dicen Pablo a los tesalonicenses, denle la honra por su trabajo y su oficio. Pero nunca le den un lugar que no tiene. Y Bernabé aquí nos es un buen ejemplo de esto. La importancia de uno conocer que Dios es el que da los dones y todos somos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. ¿Qué hizo Bernabé? Fue a Tarso. ¿A quién buscó? A Saulo. ¿Qué sabía Bernabé de Saulo? Bueno, sabía muy bien de su conversión y sabía muy bien del llamamiento que Dios le había hecho. ¿Ustedes recuerdan en el capítulo 9? Se ve a Bernabé introduciendo a Saulo a los ancianos en Jerusalén. Los hermanos en Jerusalén estaban chivos, como uno dice, con el asunto de la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, el perseguidor. Y es Bernabé que lo introduce y da testimonio de cómo Cristo lo alcanzó en el camino y lo convirtió. Y ahora él era una nueva criatura en Cristo y estaba predicando el Evangelio y diciendo cómo Jesús es exactamente aquel que los profetas habían hablado. O sea que Bernabé sabe a quién está buscando. Él está buscando un siervo de Dios, aprobado por Dios, escogido por el Señor. Y el Señor le había dicho desde el principio a Saulo que él, bueno, le había mandado a decir con Ananías, que él sería un instrumento escogido para hablar primariamente a los gentiles. Él sería el apóstol a los gentiles. Están en Antioquía, la iglesia en Antioquía, la primera iglesia gentil, nace, se desarrolla, comienza a desarrollarse. ¿Quién es el hombre? El apóstol a los gentiles que Dios había dicho. Lo salió a buscar. Y lo buscó hasta que lo encontró y lo trajo. El instrumento escogido por Dios para que la iglesia en Antioquía ahora se desarrollara junto con Bernabé. Ellos están haciendo ahora un trabajo en conjunto. Fíjense, Bernabé no es desplazado para que ahora brille Saulo. Es que los dones de Bernabé más los dones de Saulo, Dios los está usando para el desarrollo de la iglesia en Antioquía. ¿Qué hizo Bernabé? Aquello que es aprobado por Dios. Reconoció quién Él es en cuanto a sus dones, sus talentos, sus habilidades, su parte en la obra de Dios. Y fue y buscó a un compañero idóneo, fiel, con los dones que Dios le había dado para que se siguiera desarrollando la iglesia en Antioquía. Porque Bernabé estaba centrado en el desarrollo de la obra de Dios. Bernabé no está centrado en su persona. ¿Y qué va a pensar la gente ahora cuando oiga a Saulo predicando y enseñando la palabra? Claro, los hermanos van a decir, pero tiene un don más excelente de predicación y de enseñanza que Bernabé. Entonces, Saulo es mejor que Bernabé. Bernabé no era una gente que estaba pensando, me va a hacer sombra, me va a desplazar. Dejémosle eso a los mundanos y a la gente que anda peleando por puestos en los lugares de trabajo. En la iglesia de Cristo, usemos los dones, reconozcámoslos y saquemos el provecho para que Cristo sea glorificado en su iglesia y su pueblo, su iglesia, sea beneficiada. Aprendemos de esto, hermanos. Seamos humildes, agradecidos por los dones que Dios nos da y usémoslo, entendidos de la necesidad que tenemos de los demás y entendidos también de nuestras propias limitaciones. Dios no le dio todas las cosas a un solo hombre. La iglesia es un cuerpo. Primera a los Corintios 12 es muy claro con eso. Y Efesios capítulo 4 también es muy claro con eso. De cómo el Señor da los dones. Y Primera de Pedro 4 también es muy claro con eso. Para que lo utilicemos. Así que aprendemos esto más. Una característica, otras características más también oportunas de Bernabé. El Señor nos ayude con estas cosas. ¿Qué hicieron ahora? Versículo 26. ¿Qué hicieron Bernabé y Saulo en la iglesia en Antioquía? Dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Qué hicieron ellos? Enseñaron la palabra de Dios. ¿Y qué está implícito? Que esa enseñanza que ellos estaban dando, ellos también estaban procurando vivir de acuerdo a esa enseñanza. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Proclamó la palabra, la enseñó a sus discípulos y a las personas y vivió de acuerdo a eso que enseñó. Estos maestros, con sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus recursos, su tiempo, sus debilidades, sus faltas, sus pecados, reconociéndolo entre todos ellos, vivieron el Evangelio delante de estas personas y la iglesia progresó. ¿Cómo progresa una iglesia? ¿Cómo progresó la iglesia en Antioquía? ¿Cómo progresó la iglesia en Jerusalén? ¿Recuerdan lo que había en Jerusalén? En Hechos capítulo 2, versículo 42, que nos dice, vayamos allá un momentito, ¿cómo se desarrolló la iglesia? ¿Qué hicieron los apóstoles? Y perseveraban en Hechos 2, 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No puede haber una comunión correcta, ni una participación correcta de los sacramentos o de las ordenanzas del Señor, ni un orar correcto si no hay una doctrina sana, la doctrina apostólica que Cristo nos dejó en su palabra. Nuestro fundamento está en la enseñanza de los apóstoles y profetas, tal como dice Pablo cuando escribió Efesios, cuando escribió a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20. Amados hermanos y amigos, nosotros estamos aquí como iglesia para ser columna y sostén de la verdad de Dios, para proclamar esta palabra. No estamos aquí para entretener, estamos aquí para enseñar la verdad de Dios, porque esa es nuestra identidad como iglesia. Somos casa de Dios, somos columna y sostén de la verdad. Para hacer las otras cosas están los demás lugares de los cuales nosotros participamos. Para eso están los clubes, las casas y las reuniones que hacemos sociales y las fiestas que celebramos. Pero ellos se concentraron en hacer aquello que Dios usa para que las personas, para que las vidas de las personas sean transformadas. Porque el Espíritu Santo, que mora en cada creyente, toma la palabra predicada y la aplica al corazón y hace la transformación de vida. Y así es que crecemos y nos desarrollamos. Así es que maduramos. Se necesita la palabra proclamada de parte de hombres dispuestos a estudiar la palabra y poder servirla a su pueblo. Pero no solamente está están los que enseñan, sino que están los que reciben. Y para que la iglesia pudiera crecer y desarrollarse, era necesario que aquel pueblo se congregara y oyera a sus maestros y se respondiera a la palabra. Y oyeran la palabra con la disposición de corazón de ponerla por obra. Si ustedes y yo venimos a la palabra a bostezar y distraernos, eso no nos va a aprovechar, porque eso es, como dice el autor del epístola a los hebreos, no oír con fe la palabra. En tantas ocasiones la palabra no nos edifica, no porque no se habló buena palabra, o porque el que la habló no se había preparado. La razón mayor de no ser edificados está en ti y en mí, de corazones no preparados previamente. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando en los diferentes lugares, en Hechos 17, nosotros notamos que salen de Tesalónica huyendo por una turba que se le armó y lo llevan, van hasta la ciudad de Berea. Y dice en Hechos 17:11 que los de Berea eran mucho más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Y también eran estudiantes de ella, de la palabra, bien serios. Y escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas que le están proclamando son así. Hombres y mujeres de la palabra, se les predicó la palabra, ellos eran estudiosos de ella, pero ellos tenían una disposición y una solicitud, oír diligentemente. En una ocasión al pastor Sujel se le acercó un hermano para decirle, después de una prédica: pastor, yo estoy exhausto, estoy cansado, me siento agotado por el hecho de toda la atención que yo estaba poniendo al sermón. Y el pastor muy correctamente le dijo: exactamente, mi hermano, yo estoy exhausto y agotado por haber proclamado el sermón, y tú, ese es tu papel, ese es tu deber, estar exhausto y agotado atendiendo al sermón. Así es que tú y yo debemos venir a oír la palabra. Que el Señor nos ayude a tratar con nuestras distracciones, nuestro cansancio, y mejor aún si nos preparamos previamente a este día. Pero amados, si somos descuidados y estamos hasta las horas de la madrugada, aún si tuviéramos leyendo Biblia hasta la hora de la madrugada para evitar confusión, y no dormiste bien, por supuesto que el cuerpo va a estar cansado. No va a estar alerta. Y vas a terminar diciendo: ¿y qué fue lo que le dio al pastor hoy? Pues yo ni me acuerdo qué fue lo que él habló. Bueno, por lo menos del texto, acuérdate, de donde estamos, en Hechos 10, en Hechos 11. Y estamos en la porción del 19 al 30, acuérdate de eso. En el versículo ahora mismo, 25 y 26. ¿Qué estoy diciendo, amados? Sí, hay muchas cosas que debemos hacer en un discipulado uno a uno, en un discipulado de grupo pequeño. Tenemos bendición cuando nos reunimos los hombres a la lectura del libro, bendición con las hermanas que se reúnen al estudio de su libro. Todo eso tiene una bendición, pero nada de eso puede sustituir el hecho de enseñar a toda la congregación. Y estos hermanos, Bernabé y Saulo, con sus dones y sus talentos, enseñaron la palabra, se dedicaron a eso por todo un año. Estaban juntos, congregados. Y yo me imagino que ellos tenían una hora de reunión. En ocasiones habla de cómo Pablo iba por las casas y un grupo se juntaba. y él estaba hablándole y disertando hasta la madrugada. Y ahí se durmió Eutico y se cayó de la ventana y se murió. Gracias a Dios que no hay ventanas aquí altas. Porque tampoco hay Pablo para que lo resuciten. O sea que... Eso. Amados, apreciemos el culto de adoración. Es el diseño de Dios. Un pueblo comprado por la sangre de Cristo, con corazones henchidos de gratitud, a decir, oh Señor, gloria a tu nombre, qué glorioso intercambio, como cantábamos en el día de hoy. Oh, esa proclamación del atributo de la santidad de Dios, santo, santo, santo. Es como, de eso se trata. No es una convocatoria a una reunión aburrida, obligada. Bueno, oblígate porque hay una resistencia de la carne. Pero es el hecho, como decía nuestro hermano Francisco cuando inició en el Salmo 100, hay alegría, hay gozo, somos el pueblo del Señor, el rebaño, las ovejas de su prado. Es el reconocimiento de su fidelidad, de su salvación, de su gloria. No te pierdas el inicio. Todo el culto es importante, desde el inicio hasta el final. Haz los arreglos y llega a tiempo. Porque es una reunión donde el principal es Dios. Y si tú y yo reconocemos eso, piénsalo. Estás llegando tarde a tu cita con el Dios del cielo y de la tierra, tu Creador y tu Redentor. Entonces esta es una buena resolución para este año. A partir del próximo domingo, una resolución donde tú te vas a disponer que tú vas a llegar temprano a la casa del Señor y que va a venir con alegría y una disposición de corazón y agradecimiento. Y el día que tú estés más contrario, más frío, en vez de tú decir que la carne misma te sugiera, yo no quiero ir, ese es el día que tú debes venir precisamente para que el corazón se caliente y coja fuego del Espíritu de Dios y del amor y el afecto de los hermanos y entienda aquí, adorando su nombre, que Dios te convirtió en un adorador de Él y que ahora tú vives para su gloria y que el pecado que aún mora en ti no te va a impedir hacer aquello para lo cual tú fuiste salvado por Jesucristo a precio de su sangre derramada en la cruz. Él te compró, a Él le pertenece, entonces a Él ven y junto con el pueblo de Dios dale la gloria de vida a su nombre. Vamos a cambiar la perspectiva del culto que nosotros podamos tener, que nos esté impidiendo nosotros venir a dar nuestro todo nuestro ser en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo que ellos hicieron tuvo resultados. Versículo 26 al final. Lo que hicieron Bernabé y Saulo tuvo resultados. Por supuesto que sí que lo tuvo. En Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y aquí la parte final del versículo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristo fue exaltado. El Espíritu de Dios usó la enseñanza y el testimonio de estos dos hombres y de los demás que iban madurando en la fe para que ellos comenzaran a parecerse tanto, tanto, tanto a Cristo que los de afuera, los que eran anticristianos, en un tono hasta despectivo, creen algunos comentaristas, comenzaron a decirle, esta gente que se identifican con Cristo, estos que se parecen a Cristo, estos que nada más hablan de Cristo. Oh, pero gloria al Señor. Hasta ahora, en el registro bíblico, nosotros hemos tenido la información de que los discípulos se identifican los apóstoles del Señor y los discípulos. Los que están con el Señor, los creyentes, pero no se había utilizado el término cristiano. Fue aquí que arrancó. ¿Pero por qué arrancó? Porque la gente está viviendo acorde con su vida transformada por Cristo. Es real. El nuevo nacimiento es real. La obra portentosa de Dios, sobrenatural y maravillosa, de convertirnos en una nueva creación en Cristo, es real. Ya hablan de una manera diferente. Ya no comparten igual como con nosotros en las mismas cosas que antes estábamos. Piensan diferente, tienen una nueva mente. Cuando Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 2 les hizo recordar que los incrédulos no entienden las cosas que son de Dios porque para ellos es locura. Pero los creyentes sí podemos discernir espiritualmente, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esto es, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se desarrolla llenando la mente de la palabra de Cristo. Amados, Dios en su propósito redentor estableció que Él nos iba a asemejar a la imagen de su Hijo Jesucristo. De esto está hablando. ¿En qué medida ustedes y yo, como cristianos, genuinamente, expresamos que somos de Cristo en la medida en que mostramos a Cristo en nuestro diario vivir? Se nos habla de nuestro rol en nuestra casa. Se nos habla de cómo comportarnos en nuestros trabajos. Porque es a Cristo el Señor a quien servimos. Se nos habla de lo diligente y esforzado que debemos ser en nuestros estudios y en nuestras labores. ¡Qué privilegio tenemos! Poder mostrar a Cristo con nuestras vidas, con todo lo que somos. Lo que hablamos, lo que oímos, los lugares que visitamos, que frecuentamos, las cosas que comemos y la cantidad que comemos. ¿Usted sabe que tenía, la Biblia habla de eso? Nos habla de la glotonería como pecado. Y nos dice, ponte un cuchillo a la garganta. Y en estos días, ponte un cuchillo a la garganta, todavía viene la cena del 31. O sea, acuérdate. Por bien, lo que bebemos. Una vez más, cuando Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si mal no recuerdo, en todo nosotros debemos vivir en lo más cotidiano, común y sencillo, aún como el comer y el beber, hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. La pregunta es si tú y yo estamos siendo dignos representantes de Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. ¿Nos llaman a nosotros cristianos, como estos de Antioquía? O sea, podemos suponer muy apropiadamente que estamos hablando de personas aquí, hombres y mujeres, que fueron transformados de tal manera que su compromiso con Cristo era evidente. Entonces estamos hablando de esto. ¿Cómo yo soy cristiano? Un comentarista, Simón Kistemaker, él, para los que conocen los libros de William Hendrickson, el comentarista, después que William Hendrickson murió, este fue uno de sus discípulos más fieles, y él lo contrataron para tener los comentarios que el otro en vida no pudo hacer, que Guillermo Hendrickson no pudo hacer. Entonces se llama Simón Kistemaker, así es rarísimo el apellido, ¿verdad? Ahora, es interesante lo que él pone aquí, en su comentario. Él dice, así como los cristianos en Antioquía se dedicaron completamente a Cristo Jesús, nosotros también debemos reflejar las virtudes, la gloria y el honor de Cristo. Como cristianos somos hermanos y hermanas en la familia de la fe, ciudadanos en el reino de los cielos y soldados en el ejército de Cristo. Y entonces pregunta en su comentario, ¿por qué nos llaman cristianos? Estoy citando a él. El nombre cristiano quiere decir que nosotros estamos identificados completamente con Cristo porque somos sus discípulos. Pero, dice él, para muchos cristianos, esta identificación parece aplicarse solamente durante el culto de adoración de los domingos. Durante la semana, muchos creyentes parecen poner a un lado la etiqueta de cristianos que usan el domingo cuando cantan alabanzas a Dios, leen las Escrituras, oran y escuchan un sermón. ¿Cómo viven algunos cristianos? Se pregunta él. Dice él, algunos viven para conseguir dinero. Otros están en proceso de destruir sus cuerpos mediante la dependencia de drogas. E incluso otros usan lenguaje profano e indecente como parte de su hablar diario. Y entonces añade una nota del siglo XVI. Un teólogo alemán llamado Zacarías Ursinus se hizo la misma pregunta de por qué ser llamado cristiano y dio la siguiente respuesta. Nos llaman cristiano, o me llaman cristiano, porque por la fe yo soy miembro de Cristo y participante de su unción, de su espíritu, para que confiese su nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable. Que en esta vida yo luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. ¿Lo pudieron oír? Yo me atrevo a leerlo otra vez para que nos ayude, ¿verdad? Lo leo. Esto fue en el siglo XVI. Interesante. Soy cristiano, o me pueden llamar cristiano, porque por la fe yo soy miembro de Cristo y participante de su espíritu, de su unción, para que confiese su nombre y me ofrezca a Él el sacrificio vivo y agradable, que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Amados, ¿qué mejor manera de terminar un año reflexionando qué tan digno es el testimonio nuestro para que nos llamen correctamente cristianos? Yo no estoy hablando de perfección. Yo estoy hablando de que aún cuando pecamos, somos levantados por el Señor haciendo aquello que es el remedio que Dios mismo nos ha dado. No encubriendo nuestros pecados, sino confesándolos y apartándonos y hallando en el Señor misericordia. El reconocimiento de que tenemos a Cristo como nuestro abogado. Mejor que no pequemos, pero si pecamos, sí tenemos a Cristo como nuestro abogado, porque Él hizo propiciación por nosotros. lo confesamos con el entendimiento de que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y al levantarse el tercer día, yo resucité también juntamente con Él, y he sido capacitado por su Espíritu para vivir esa nueva vida que es agradable a Dios. Tú puedes decir con una limpia conciencia, autoexaminándote, mire pastor, yo sí, yo creo que estoy luchando con mis pecados, pero estoy fuerte en el Señor, estoy en una devoción con Cristo, procurando llenarme de la palabra. ¡Qué bueno! Te animo a continuar. A seguir diciéndole al Señor, como dijo el salmista, ordena mis pasos con tu palabra, de manera que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y a la vez que pedir, como el salmista en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer, Señor, lo que tú dices en tu palabra. Pero si tú tienes la convicción, el Espíritu de Dios te da la convicción de tu descuido, de haberte descuidado, de haber sido un año en que aflojaste cosas, te enfriaste, dejaste la lectura bíblica, las disciplinas espirituales tan débiles, tu oración, tu tiempo de compartir con los hermanos, el servicio, tus dones en operación en medio de la iglesia, y eso ha estado frío, ha estado descuidado. Ha estado bregando aún con cosas en tu corazón de chisme y de molestia y de resentimiento y de amargura contra la iglesia, y se te han olvidado el ser agradecido y se te ha olvidado el estar poniendo tú tus dones en operación porque tú estás criticando a los demás que no están haciendo. Es más, hasta en tu servicio. Bueno, y no hay otro que lo pueda hacer, y no hay otro, y tienen que llamarme a mí. Entonces, hay oportunidad para hoy clamar al Señor por misericordia. Rogar al Señor que Él mismo por su Espíritu restaure nuestro fervor y nos haga recordar que esa vida, que es solamente una, la mejor manera de vivirla es solamente para Cristo. Él es el todo en todos, como leíamos en Colosenses. Se trata de Él, con los ojos puestos en Él. Así que quiero animarte a que no te quedes en tu frialdad y en tu desierto espiritual, sino que pueda venir como el salmista diciendo como en el Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Señor, yo quiero ver tu presencia. Yo quiero estar ahí para dar gloria a tu nombre. Y eso es mucho más que decirlo o leer simplemente el Salmo. Se trata de tener tiempo a solas con Jesús. Eso hay que recuperarlo, amados hermanos, y se lo digo por mí mismo. Porque sí, yo he experimentado tiempos de frialdad. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me ha dado convicción de mi lejanía o de mi pereza, de mi frialdad, y he vuelto a la fuente del agua de vida. Y ríos de agua de vida una vez más han surgido. Y qué gozo me es hablar de mi Cristo. Con los hermanos y con los de afuera. El día pasado, muy brevemente, nos invitaron unas familias a comer el 24. Y había un grupo de personas que no conocen al Señor. Y era una oportunidad. En alguna manera yo tenía que decir de Cristo. Estaba buscando la vuelta en un momento. Y hablando con unas personas, un poquito aparte de otros, en uno, la política en estos días, eso es verdad, eso se habla mucho de eso. Y uno dice que era trujillista porque las virtudes de Trujillo, para que acabe con los ladrones y la que yo que comienza como a decir. Entonces, yo sí. Oigan, estamos en el tiempo de Navidad y esto recuerda el nacimiento de nuestro Señor y Él vino para traer salvación y todos nosotros somos pecadores y todos necesitamos salvación en Cristo. Y por ahí me fui. Y hablé del no nacimiento y de otra cosa. Y de otra cosa. Entonces, es verdad. Sigo hasta aquí. Amados, algunos son más tímidos, otros más osados. Pero no nos avergoncemos de hablar de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que la gente pueda ver con claridad que sí, que de verdad somos cristianos. En Hechos 4, el Sanedrín judío estaba contra los apóstoles y Pedro les habló del Señor Jesucristo diciendo que solamente Él es el único Salvador. Y que ellos habían desechado la piedra principal del ángulo. Y después dice que ellos estaban asombrados de que gente sencilla, sin letra, sin preparación, les reconocían que habían estado con Cristo. ¿Oyeron eso? Impíos, incrédulos, enemigos de la fe, podían reconocer que esos hombres habían estado con Cristo, esto es, han pasado tiempo con Cristo, no lo podían negar. Asimismo, en la medida que ustedes y yo tengamos comunión íntima, fervorosa con Cristo, podremos honrar el que se nos llame cristianos. Y amigos nuestros, hoy es un día oportuno para que conozcas a Cristo, para que pidas a Dios misericordia y le digas, conviérteme en cristiano, hazme ver a Cristo. Es un tiempo de oportunidad de conocer la salvación, de creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Esto sería oportuno, buenísimo, tu fin de año más glorioso. Llamado a partir de hoy, cristiano porque pusiste tu confianza salvadora en Cristo y te arrepentiste de tus pecados. Y comienza a disfrutar desde hoy mismo la bendición del perdón de los pecados y tener la esperanza ciertísima de la vida eterna en Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, gracias por tus bondades y tus misericordias y favores en Cristo. Gracias por tan grande salvación. Oh, ayúdanos, Señor, a tener tal intimidad con nuestro Señor Jesucristo que cuando los demás nos vean actuar, hablar, el conducirnos, el cómo trabajamos, el cómo nos comportamos en nuestros hogares, el cómo ponemos nuestros dones en operación en medio de la iglesia, en cualquier situación, concédenos, Señor, el mostrar a Cristo y poder glorificar su bendito nombre. Agrádate, oh Cristo, en salvar aquí a tantos que durante todo este año han oído tantas veces esta tu palabra. Oh, usa tu espíritu, Señor, y trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, de manera que Cristo sea exaltado en su salvación y en su nombre. Amén.